AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. A quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto, mi solidaridad. Si usted está en su casa viendo la televisión, le cuento que esta ciudad verdaderamente es un caos. Pero aquí estamos muy contentos porque hoy Nora Sandoval cumpleaños. Nora, muchas felicidades, muchas felicidades, muchos días de estos. Y bueno, pues nosotros revisamos lo más relevante. Ya está aquí Marco Rubio. Espero que le den privilegio en el paso, si no el secretario va a decir, ¿a qué país llegué? Donde simple y llanamente no nos movamos. Llegó hace un ratito a Laifa, y bueno, ya lo tenemos aquí. No es una llegada cómoda, fíjense que hay dos señales ciertamente complicadas. Por un lado, bueno, pues está la declaración de Donald Trump sobre la presidenta. Dice, me cae muy bien la presidenta, es una mujer estupenda, una mujer increíble, muy elegante, hermosa, pero México está dirigido por cárteles. Eso te dice el jefe del señor que acaba de llegar a México. Se lo que ofreció a la presidenta enviar al ejército estadounidense, a lo cual se negó, pues dice que tiene mucho miedo, que fue la propuesta que Ted Cruz le formuló al canciller. Recuerda, el viernes platicábamos de ese tema, una oferta muy amplia. Ayer platicábamos con Ana María Salazar sobre el particular. Donald Trump y luego Rubio firmaron el ataque en el Mar Caribe a un barco con drogas proveniente de Venezuela. Marco Rubio, en este caso, lo confirma. Venezuela acusa al secretario Rubio directamente de fabricar con inteligencia artificial el video del ataque contra una supuesta embarcación y dice que está engañando ya al presidente Trump, como si necesitara que lo engañara alguien. Pero bueno, no será cómodo en este caso, pues también hablar de la situación de Venezuela. Así directamente lo plantea Estados Unidos. En un momento más platicamos del tema. Kenia López Rabadán asumió la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y hoy la presidenta nos hizo dos propuestas, una que pues en este caso los capitalinos tuviéramos paciencia. Pues yo le cambio un kilo de paciencia, presidenta, con todo gusto colaboro con usted, pero usted pígale a cara abrugada y a las autoridades capitalinas, yo doy el kilo de paciencia y ustedes 100 gramos de eficiencia. Y que digan, oiga, pues por lo menos que aceleren el tráfico. No tiene idea del desastre urbano que tenemos. El periférico está parado. Tratamos de bajar aquí donde estamos transmitiendo. Por Palmas, imposible, todo parado. Así es que todo un kilo de paciencia a cambio de un poquito de eficiencia al gobierno de la ciudad que nos ayude a movernos. De hecho, mi compañera Cintia Dávalos, no sé si te fuiste de pinta, Cintia, o de plano la lluvia no te dejó llegar. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos. Pues estoy aquí atorada en el tráfico. Me parece a veces como increíble, pero salí desde las 5 de la tarde.
No te voy a creer.
Pues no logro llegar aquí a Fórmula. Estoy parada justo frente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Llevo más de 30 minutos intentando bajar del segundo piso porque, como usted menciona, traté de buscar alternativas para poder avanzar un poquito más rápido, pero creo que cada una resultaba peor porque no hay manera de poder avanzar en esta ciudad.
Te pues unes a mí eso, en la, ¿no?, catafixia de mucha paciencia por un poquito de eficiencia. ¿Te unes a mí o no?
Claro que sí, doctor. Llega la frustración como automovilista, como conductor, de no poder llegar a un destino y que pasen tantas horas y que uno no avance.
Sí, sí, que no veas una mínima solución, una autoridad que diga, a ver, movilizamos por aquí, por allá. Pero así estamos. Bueno, en un ratito más platicamos. Tú ya, si puedes, regrésate a tu casa. Aquí vemos este tema. Yo llegué empapado, pero bueno, no me voy a poner a quejar de eso. Pongo mi paciencia, nada más, sí, denos un poquito de eficiencia. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Bueno, no solamente hoy nos pidieron paciencia, que como digo, yo la doy, nada más poquito del otro lado. Y también la presidenta dijo algo rarísimo, que iba a mandar a estudiar yoga. Yo creo que hay una gran oportunidad, dice, a los críticos de la estrategia de seguridad. Fíjense, según la encuesta de Alejandro Moreno, que dice que la presidenta es aprobada por el 74%, lo cual, pues ahí está, ahí están los datos, pero 54% cree que en materia de seguridad vamos mal o muy mal. Entonces, el 54% de la población podría, pues, tomar clases de yoga. Y bueno, le cuento que con lo que tiene que ver con crimen organizado, 75% cree que va muy mal. Así es que toda esta gente podría ir a tomar yoga y la verdad es que, pues, todos nos relajaríamos también. Ahí estoy dispuesto a cambiar yoga a cambio de mayor eficiencia, ¿no? Esta percepción de que finalmente la delincuencia va invadiendo colonias completas. Aquí nos estamos transmitiendo, por ejemplo, ahora está la moda de que desvalijan coches. Se vienen a robar autopartes y todo lo demás. Entonces, disminuyen los homicidios, conforme están disminuyendo los homicidios, pero otro tipo de delitos se siguen cometiendo por aquí y por allá. Así es que hoy estoy en plan negociador. Paciencia por eficiencia y yoga por en este caso por mejores resultados en materia de seguridad. Veo con preocupación una declaración de una diputada federal, Claudia Leticia Garfias, quien dice que fue objeto de un ataque por parte de un diputado local, en este caso en el Estado de México. En un momento más confirmamos toda la información y se lo cuento. Doy ahora la más cordial bienvenida a la flamante presidenta de la Cámara de Diputados, la cabeza del Poder Legislativo, Kenia López Rabadán. Presidenta, bienvenida.
Doctor, qué gusto escucharte y saludarte. Sin lugar a dudas, un día importante para la República, para los acuerdos, para la Cámara de Diputados. Sí se pudo, querido doctor, sí se pudo lograr el acuerdo, sí se pudo poner como prioridad a la Cámara de Diputados, más allá de los colores, más allá de las filias y de las fobias. Qué bueno que la Cámara de Diputados vuelve a ser un espacio de acuerdos y de decisiones de una amplia mayoría. 435 diputados han dicho sí a esta mesa directiva, sí a una diputada de oposición para presidir la Cámara de Diputados. Y por supuesto, lo he dicho claramente, mi querido doctor, voy a hacerlo de manera honorable, de manera institucional. Fui una debatiente fuerte, tú mismo lo consignabas en el programa, lo veías en pues distintos debates. Y precisamente por eso sé que cada diputado, cada diputada se merece respeto. Que más allá de si a mí me gustan las posiciones que ellos tomen, yo estoy obligada como presidenta de la Cámara a respetarlos y, por supuesto, pues a que podamos construir en lo posible juntos decisiones que beneficien a los mexicanos.
Qué bueno que lo hicieron, porque además es la ley y es lo que corresponde. No, efectivamente se dieron el que el día de hoy estuviera en el informe, estuvo Gutiérrez Luna, igual que el día de hoy en la entrega del informe, pero finalmente es la ley. Hace falta represtigiar el parlamentarismo en este país después de la forma en que terminó, presidenta, la comisión permanente, ¿no?
Yo estoy convencida que se necesita un rostro nuevo, un rostro pues de anhelos, un rostro de estrategia para mejorar la vida de los mexicanos. No se necesita una polarización que en estricto sentido no resuelve aquello que preocupa a las y los ciudadanos: más seguridad, más carreteras seguras, un sistema de salud que funcione, escuelas de calidad. Sin lugar a dudas, querido doctor, hoy México está esperando de los políticos y en este caso de los legisladores un mejor rostro, y ojalá y en este nuevo año se lo podamos dar, porque las y los ciudadanos se lo merecen, pagan impuestos para que los servidores públicos hagamos nuestro trabajo, y yo creo que ese trabajo no es solamente una discusión o en su caso algún tipo de confrontación, sino, yo te diría, pues lograr acuerdos para que las y los mexicanos vivan mejor.
Sí, por ejemplo, decía ayer Ricardo Monreal en su alocución ante la visita de Rubio, que ya llegó a México, pues habría que tener una posición unitaria para evitar presiones. Yo lo creo, el tema es efectivamente que para pedir unidad nacional tiene uno que empezar efectivamente practicando ya no solo la cortesía parlamentaria y el diálogo en términos generales, sino recordar que todos somos mexicanos, que este país no se divide entre los que defienden al gobierno y los traidores a la patria, y que la discusión, usted tiene una amplia experiencia como parlamentaria, es perfectamente posible desde el respeto y el reconocimiento del otro.
Yo lo he dicho, querido doctor, el día de hoy, una vez que tomé protesta, se lo he dicho a mis compañeros y se lo he dicho a todo México, estoy absolutamente comprometida a no cerrarle el micrófono a nadie, a respetar la palabra de mis compañeros, a dejar, querido doctor, que el protagonista de la Cámara de Diputados no sea la mesa directiva o quien la dirige, sino sea el debate, sea la verdad, sean las posiciones de cada uno de los legisladores, porque todos tienen derecho a ser escuchados y porque cada uno de ellos representa a millones de mexicanos. Evidentemente necesitan defender sus posiciones y yo creo que para eso es el Parlamento, para hablar, para dialogar, para construir. Algo distinto me parece que México no lo necesita.
Ya. Oiga, ¿cuántas legislaturas lleva Kenia López Rabadán? Ha sido diputada, ha sido legisladora en varias ocasiones, ya tiene una amplia experiencia, a pesar de ser una mujer visiblemente joven.
Muchas gracias, mi querido doctor. Pues mira, estamos en una legislatura paritaria y yo la primera vez que entré a esta Cámara de Diputados fue en 1997, literal, ¿verdad? En el siglo pasado.
Cuando empezó la transición, ¿no?
Claro, exactamente, cuando justamente empezó la pluralidad en este país, donde, digamos, ya había pesos y contrapesos, en donde se podían ver debates importantes. Y bueno, pues evidentemente aquí con este back que nos ha puesto Brígido, que además es un poeta de la imagen, mi querido doctor, yo estoy absolutamente agradecida con Dios, con la vida, con mi carrera, con mi partido, por supuesto, porque con esta curul que tenemos aquí a mis espaldas, recordamos por qué estamos aquí. Recordamos que los legisladores están para defender al pueblo de México, para trabajar por el pueblo de México y para generar mejores condiciones de vida para las y los mexicanos. De eso se trata. Por eso los ciudadanos pagan impuestos y eso esperan de nosotros. Yo lo haré con honorabilidad, lo haré con respeto, lo haré con institucionalidad y, por supuesto, siempre defendiendo el derecho de mis compañeras y de mis compañeros a defender lo que creen.
Pues así están. Presidenta, le deseo mucho éxito en la gestión y por supuesto estaremos atentos y, si nos lo permite, en contacto permanente.
Querido Leonardo, te mando un abrazo, reconociendo siempre tu cariño en esta brega, en esta lucha para que México tenga, por supuesto, un mejor gobierno. Te mando un abrazo y aquí estaremos desde la Cámara de Diputados a seguir trabajando por
Gracias, México. Presidenta, gracias, muy amable. Bueno, pues tiene usted la cabeza del Poder Legislativo, la presidenta de la Cámara de Diputados, que es la cabeza de ese poder, y también viene muy bien en términos, digamos, de oxigenar el poder, en este caso del Estado, ahora que la Suprema Corte de Justicia ha sido tomada por el partido en el gobierno, que haya pues una presidenta de la Cámara de Diputados de otro partido, le da una cara diferente, y creo que oxigena la República, tendrá muchas interacciones con la presidenta de la República, porque el cargo así lo exige, al ser la cabeza del poder legislativo, pues estará presente ahí, la acompañarán como en las vicepresidencias, se queda Gutiérrez Luna con una de ellas, Paulina Rubio, diputada del PAN, también como vicepresidenta, y Raúl Bolaños queda también como del Verde Ecologista con una de las vicepresidencias. En la secretaría quedan Julieta Villalpando, Alan Zahir Márquez, Nayeli Arlén Fernández Cruz, queda Magdalena del Socorro Núñez, de la diputada Guadalupe Guerrero Esquivel, y también la diputada Ballesteros, Laura Ballesteros, como secretaria. Así es que, bueno, pues ahí lo tiene, Ballesteros y Kenia López Rabadán debaten en el programa de Azucena Oreste, así es que usted ya las conoce muy bien aquí, efectivamente, en Fórmula. Bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Hoy publica una encuesta, una continuación de la encuesta, en este caso, que el contenido es otro, Alejandro Moreno, sobre la relación bilateral. Y es muy interesante ver los datos. Pero
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Antes de ir con este tema, voy con Leopoldo Espejel. Se cayó un helicóptero en el Estado de México. Polo, adelante.
¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Este helicóptero con matrícula XAQST se desplomó en una zona de cultivo del municipio de Tepetlixpa, en el Estado de México, y los límites con Juchitepec, en Morelos. Lamentablemente, se ha confirmado el deceso del capitán de la nave y de uno de los pasajeros. Esta nave habría partido de la Ciudad de México y tendría como destino el Estado de Guerrero. Hasta este momento no se ha confirmado cuál es pues la empresa a la que pertenece este helicóptero. Se han dado algunos nombres, pero no hay información oficial. En el sitio permanecen elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, y ya han llegado peritos de la Fiscalía Mexiquense, así como personal de Aeronáutica Civil, para dar fe de estos hechos, doctor. Esto ocurrió muy cerca de la carretera México-Cuautla, alrededor de las 3 de la tarde de este martes.
Gracias, Polo, cuídate. Y bueno, le platicaba de la encuesta, cómo califica la relación entre México y Estados Unidos: 51% malas o muy malas, 37% buenas. ¿Cómo calificaría la manera en que la presidenta ha llevado este asunto de las relaciones con Trump? Está tratando la relación con Trump: 56% mal o muy mal, y solo 28% dice que muy bien. Interesante, bueno, el círculo rojo, se ha instalado esta idea de que la presidenta la ha llevado muy bien. No lo comparte necesariamente la opinión en general. Permítame hacer una brevísima pausa. Estoy de regreso.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Le platicaba esta encuesta que publica hoy el Financiero. Le decía que pues la calificación de cómo está gestionando la presidenta la relación con Trump: 56% le parece mal, 28% le parece bien, lo que es muy popular. No son propiamente extradiciones, pero bueno, se plantea en la encuesta como extradiciones. La entrega, en este caso, de mexicanos al gobierno de Estados Unidos tiene un 76% de aprobación y solo un 25% de aprobación, lo que tiene que ver con el tema de la si estamos o no de acuerdo con emplear fuerzas militares de los Estados Unidos. Hay un claro, nítido, una nítida mayoría que dice que no, hay un 65% que está en desacuerdo. Ojo, ha sin embargo perdido 10 puntos, ¿no?, de la última medición de julio ahora, y ha subido de 24 a 34, o sea, hay un movimiento de 20 puntos en precisamente el tema de si Estados Unidos debe o no cooperar. Pero tercero, bueno, dos tercios sólidos dicen no, cada quien hace su parte. Y de esto, pues de cara a la llegada de Marco Rubio es muy interesante. ¿Qué debería hacer México? Y bueno, pues el 66% dice defender su soberanía y no permitir que los Estados Unidos se meta, y el 31% opina colaborar más con Estados Unidos contra el crimen organizado. Bueno, pues son los datos, ahí los ve usted en pantalla si nos sigue a través de Telefórmula. Lo que está absolutamente claro es que este país sigue estando, en este caso, dominado por la inseguridad. El 55% de los encuestados considera que es el principal problema del país, así es que a tomar clases de yoga a todos ellos, porque pues no tienen la mirada, ya pónganse, por supuesto, en posición del cisne, o no sé cómo se llama esa, y tranquilos, y paciencia, porque va cambiando. Es verdad que en enero de este año traemos 78%, pero estamos en niveles muy parecidos a cómo se movió el 23, en la época del anterior presidente, como principal problema. Y bueno, pues aparecen el tema de la economía y el tema de la corrupción, en torno al 18%, son los datos en la encuesta que hoy publica el Financiero. Le comento que Donald Trump, pues, dio una entrevista, la dio la semana pasada, pero hoy se publicó, dice que México está dirigido, lo cual no es novedad, ya lo ha dicho varias veces. Lo que pasa es que no es particularmente cortés, aunque así son las relaciones políticas, que el día que viene el titular del Departamento de Estado dice, no, pues México está dirigido por carteles, la presidenta es estupenda, me cae muy bien, todo lo que usted quiere, es elegante, hermosa, o sea, lanza flores a mansalva, pero México está dirigido por cárteles, y lo cual es pues tremendo. Dijo que le ofreció ayuda militar, pero que la presidenta tiene mucho, mucho miedo. Vamos a ver en qué términos se da la reunión de mañana con Marco Rubio. Como le decía, está ese tema y está el ataque a un barco de, en este caso, ubicado con la organización terrorista, este Tren de Aragua, y bueno, pues es una señal directa a Venezuela de que hoy es eso y mañana podría ser cualquier cosa. Bueno, llegó Marco Rubio a la IFA y espero que le hayan hecho, Enrique Hernández, un buen operativo de tráfico, porque por lo menos aquí a Fórmula, si lo hubiésemos invitado, sería bienvenido, el titular del Departamento de Estado no hubiese, si yo fuera uno de estos rufianes, diría, oiga, tenemos una entrevista con el titular del Departamento de Estado, pero no pude llegar por el tráfico, ni tú me la creerías, mi querido Enrique, pero sí, es ciertamente muy complicado el tráfico, espero que le hagan un operativo para agilizar su llegada a donde se vaya a hospedar. Enrique.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, los tengo con gusto. Sin duda alguna, vaya tráfico el que se registra en las inmediaciones de esta terminal aérea, y fue a las 6:12 de este día cuando aterrizó en las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el secretario de Estado del gobierno norteamericano, Marco Rubio. Y luego de una espera de 4 horas, donde también la lluvia se sumó a este compás de espera, bueno, pues fue recibido por el canciller mexicano Juan Ramón de la Puente, así como su equipo del Servicio Exterior Mexicano. Doctor, el funcionario norteamericano se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum a las 10:00 a.m. en Palacio Nacional, y de forma anticipada Marco Rubio ya había comentado que los temas de la agenda binacional serían la lucha contra los cárteles y la migración ilegal. A las 11:45 Marco Rubio sostendrá una conferencia de prensa junto con el canciller Juan Ramón de la Puente, y también ya al final, a las 13:30, se va a reunir con trabajadores de la embajada norteamericana, justamente a puerta cerrada, donde va a convivir también con familiares de ellos. Y pues de esta forma, este operativo, pues no se habló mucho por parte de la Cancillería, mucho menos de la seguridad de Marco Rubio, pero sin duda alguna fue un partido importante, porque bueno, lo pudieron sacar rápidamente de este punto tan complicado de la Ciudad de México.
¿Tú ya saliste del AIFA?
Como consecuencia de la lluvia. ¿Perdón, doctor?
¿Tú ya saliste del AIFA?
Ya salimos, ya nos encontramos aquí sobre el periférico. Y bueno, la complicación es en buena medida el transporte de carga, que está descompuesto, que a cada rato los trailers están ahí invadiendo los carriles centrales, y esto provoca, aparte de la lluvia, vaya, cuellos de botella que son bastante importantes para poder avanzar de forma óptima, doctor.
Sí, por eso digo que un poquito de eficiencia nos vendría muy bien a todos. Gracias, cuídate.
Igual, buenas noches.
Y vamos ahora con Verónica Ortiz, analista internacional. Verónica, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Si yo dijera que eres, que además lo creo, una señora encantadora, increíble, elegante, pero que estás aterrada y que tienes mucho miedo, ¿qué me dirías?
No me ayudes, compadre.
Bueno, con ese cartel, con ese elemento contextual, llega Marco Rubio a México. ¿Qué lectura tienes, Verónica?
Bueno, sí, efectivamente, con ese telón de fondo y con el de que ya narrabas tú, con el tema de Venezuela. Me parece que no son casualidades, no es tema menor y no son casos fortuitos, que justo antes de que el secretario Rubio literalmente abordara el avión rumbo a México, pues se dan estos dos hechos. Hay que recordar también que el presidente Trump no había tenido apariciones públicas en los últimos días, incluso se especulaba sobre temas de salud. Y justo, ¿no? Pues se aborda el tema de México y no es la primera vez que habla de una parálisis del gobierno mexicano, siempre muy amable y con mucha deferencia hacia la presidenta, pero haciendo hincapié en este tema de que los cárteles están dominando en México o están ocupando parte del territorio y no solo eso, sino paralizando al gobierno. Entonces, creo que pues no es fortuito, como decía yo. Y luego si a esto lo sumas con el ataque que se dio en más temprano a esta embarcación en que pretendía cruzar, ¿no?, aguas internacionales, saliendo con droga de Venezuela, bueno, pues creo que el contexto y el escenario está puesto para que mañana, pues, creo que esos sean efectivamente los temas sobre los que hablarán el secretario Marco Rubio y la presidenta. La verdad es que creo que es un momento incómodo, supongo, para la presidenta. Ella lo sabe y creo que por eso también no fue casual el hecho de que en la descripción del listado de reformas que hizo ayer en su informe de gobierno leyera incluso cómo quedó el texto del artículo 40 constitucional reformado, en el que se dice que el pueblo de México rechaza cualquier injerencia por tierra, aire, mar, etcétera, y cualquier intromisión extranjera que incluso pudiera ser un golpe de Estado y demás, ¿no? Entonces, creo que tenemos las señales.
Que eso no
justo,
estoy seguro, ¿no?, Verónica, que impresione demasiado ni a Rubio ni a Trump, ¿no?
No, por supuesto que no, pero eso también es para consumo justamente nacional. Justo tú estabas dando ahora los datos de la encuesta de Alejandro Moreno, en la que, pues, contrario ¿no?, a lo que parecería, que ha sido una relación o una forma exitosa de la presidenta de llevar la relación bilateral, pues hay una mayoría de gentes que opinan que no se está conduciendo bien. Ahí yo creo que también habría que quizá matizar y encontrar, porque la parte de...
Pero eso es tus colegas, ¿no?, que se han instalado en que, y en el, digamos, en el ámbito externo. Hoy leía, por ejemplo, a Ciro también, que en España le dicen que la impresión que tienes es que ha manejado muy bien eso, pero tus colegas en general se han instalado en ese consenso que ha sido brillante el toreo a Trump. Bueno, ha sido brillante, pero hasta ahora no hay entregables. ¿Tú esperas que mañana haya un entregable, que tengamos un acuerdo? No sé si una actualización del entendimiento bicentenario, Verónica.
Yo lo vería más como eso, porque creo que digamos, ha ido bajando el nivel del entregable desde que la presidenta anunció que iba a haber un nuevo acuerdo. Incluso era un acuerdo que iba a ser en materia comercial, de migración y de seguridad. De ahí hemos ido, digamos, bajando las expectativas hasta hablar de que, bueno, nada más, digamos, estamos hablando del marco de entendimiento en materia ya de seguridad. No sé si vaya a haber algo en migración. Fíjate, ahí yo creo que la presidenta tiene un entregable, que yo he sido siempre de la opinión de que cuando no hay métricas, ¿no?, y indicadores de desempeño, pues es muy difícil justamente dar estos entregables. Pero creo que los números en términos de los encuentros, que como les llaman, ¿no?, o las aprehensiones en la frontera México-Estados Unidos, pues ahí los números son elocuentes. Leonardo, teníamos alrededor de 100,000 detenciones en diciembre, enero.
Pero hay otros, ¿no? Digo, narcolaboratorios detenidos.
Exacto. O sea,
creo que el ahora gobierno de Sheinbaum ha cumplido con ese tema, ¿no?
Exacto. Desmantelamiento de laboratorios, decomiso de drogas, entrega de 55 prisioneros, digamos, justamente buscados por Estados Unidos que estaban en México, y entrega literalmente, no han sido extradiciones. Y luego, además, pues que ya tienen a los líderes históricos del cártel de Sinaloa en Estados Unidos, y a los hijos y a las familias. Entonces, digo, evidentemente creo que por la parte pasiva o activa, el gobierno de México sí tiene esos entregables que presentar. Lo que falta ver es, como digo yo, como no hay una métrica, no hay indicadores de desempeño, pues pueden decir, como ya lo dijo efectivamente el presidente Trump, pues sí, están ayudando, pero no es suficiente. Y entonces ahí sí habría que ver cuáles son, digamos, las peticiones adicionales.
Pues ya veremos. En todo caso, mañana a las 10 nos enteraremos de muchas cosas. Verónica, muchas gracias por el enlace.
A ti, Leonardo, un gusto.
Saludos. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Pues el día de hoy le volvieron a dar otro golpecito a las bebidas azucaradas, con toda una serie de historias. Se ve que están preparando el golpetazo del impuesto en serio, ¿no? Para decir, oiga, pues no es que queramos ni nos guste subir impuestos, pero dicen que aquí hay desde un contagio familiar. Los niños menores de 2 años tienen casi 2 veces más probabilidad de consumir bebidas azucaradas si los adultos del hogar lo hacen regularmente. Dice, acá hay un contagio social, reproduce la mala costumbre. Dice, en pueblos y ciudades, al llegar de visita, lo primero que te dicen, te sirvo un refresco, mesas llenas de botella, en bautizos, cumpleaños, bodas. Todo esto es un documento del gobierno. Si te portas bien, te compra un refresco. La compra de refrescos grandes no es recomendable. Dice que tenemos, bueno, pues no, los niños crecen normalizando el consumo de refrescos. Pues sí, en este país la mitad de la gente, 3.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Cuartas partes desayunan, comen y cenas con refresco. No es novedad. Dice que tiene impacto en el estado de ánimo, pues tienes picos y caídas de glucosa y algunos temas más. Bueno, pues no cambies vida por bebida, dice el argumento. Y bueno, pues no me extiendo en el asunto. Parece toda una, además de una preocupación por el tema de salud, también una especie de preparación al impuesto que viene, un incremento del IEPS a los refrescos, que supongo que están cocinando. Voy ahora con el director, el economista Luis Miguel González. Mi querido director, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte. Buenas noches.
Oye, pues tenemos la visita de Marco Rubio, que tiene más de político que de económico, pero ¿alguna cosa que selecciones tú de lo que dijo ayer la presidenta en el informe? Estamos, dijo ella, ante un nuevo modelo económico, hizo defensa de varios elementos de la estabilidad macroeconómica. En fin, ¿cómo ves el panorama, Luis Miguel?
Creo que es una buena oportunidad para hacer un pequeño balance a 11 meses. Yo diría, tenemos bajo crecimiento, pero tenemos estabilidad. Si nos quedáramos con estas dos palabras o con una frase con estas palabras, diríamos, esto es lo que define la economía mexicana en los últimos 20 o 30 años. Yo añadiría un tercer elemento para describir qué es la economía mexicana y es la dependencia extrema a la economía de Estados Unidos. Entonces, crecemos poco, somos muy estables y dependemos mucho de Estados Unidos. Eso es lo que de alguna manera define la economía mexicana. ¿Qué de lo que no dijo la presidenta? Me parece que es muy importante destacar. Este primer año fue un año extremadamente complicado en términos de restricciones presupuestales. Había que bajar el déficit que quedó del sexto año de gobierno y la decisión que toma el gobierno es no tocar los programas sociales, inclusive extenderlos, pero sí hacer, literalmente sacar unas tijeras de jardinero para lo que es la inversión pública.
Sí, así estamos efectivamente, lo cual efectivamente se nota. Yo espero que no te haya tocado el trafical el día de hoy, porque bueno, ciertamente hoy recordamos, además de la enorme lluvia que cae sobre la capital, los defectos que tiene nuestra infraestructura.
Sí, infraestructura es mantenimiento de lo ya existente, también lo nuevo. Destacaría también como parte de este primer año que algo que fue, que llamó la atención a mediados del sexenio pasado, cuarto, quinto año, era por qué los estados del sur, sureste, por primera vez encabezaban las tasas de crecimiento del país por encima del Bajío, del norte o del centro. Pues esa anomalía ya se corrigió, digo lo de anomalía, y ya se corrigió, luego entre comillas, por supuesto. Tenemos que otra vez estados que han sido normalmente rezagados, Campeche, Tabasco, vuelven a lo que ha sido su historia en los últimos 30 años. ¿Qué me parece que vale la pena destacar? ¿Cómo va a ser la transición del primero al segundo año? Y ahí entramos con el paquete económico que se presentará en 15 días. ¿Cómo leerlo? Decías tú, probablemente vengan nuevos impuestos, por ejemplo, a bebidas azucaradas, pero en última instancia eso no resuelve el problema de finanzas públicas. Sabemos que vendrá una reestructura de la forma en que está pensado el funcionamiento de aduanas, en particular algunas funciones que se otorgaron al sector privado. Si no hay una reversión, cuando vamos a hablar de una revisión, me refiero a los recintos fiscales, incluso al papel de los agentes aduanales. Eso es lo que está un poco en el aire, pero el reto es crecer más, crecer mejor. Me parece muy bien cuando hablan de nuevo modelo económico, decir se trata de cerrar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, pero se trata de hacerlo con crecimiento para que eso sea sostenible.
Absolutamente, director. Te mando un abrazo.
Abrazo fuerte, Leonardo. Buenas noches.
El director, el economista. Y bueno, pues hay otro tema que quiero efectivamente poner sobre la mesa. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia, que ayer tomó posesión, la nueva, pues podría dar un paso en términos de legitimación ante la opinión pública, por lo menos en el ámbito de transparencia, haciendo dos cosas que juzgo yo muy útiles. Espero que usted comparta mi punto de vista. Una es hacer público el dinero que se pagó por su festival. O sea, se organizaron una celebración, ahí se lanzaron copal y no sé cuántas cosas más. ¿Cuánto costó eso? Que nos enseñen a quién contrataron y cómo se hizo. Y bueno, pues toda la producción, iluminación, que nos digan cuánto costó la fiesta que se organizaron. Porque yo digo que tenemos una nueva élite y esa nueva élite tiene nuevos gustos. Bueno, pues decidieron hacerse una fiesta eso, y luego se fueron a cenar, mire que tiene mala sombra la idea, al pie de cochón, que está muy bien ir al pie de cochón, nadie tendría por qué meterse con quien va. Vi ahí algunos justificando de, ellos no son de Morena, no, pero todavía no han cobrado y se van a cobrar menos, todavía no han cobrado. No, y el tema no es cuánto cobren o cuánto dejen de cobrar, sino la actitud. Tú puedes estar haciendo ahí un ritual invocando a Quetzalcóatl y luego irte a cenar al pie de cochón, ¿no? Es decir, como que no casa una cosa con la otra. En todo caso, a mí no me... Pero no soy yo quien deba criticar a dónde van a cenar, pero estaría muy bien que nos dijeran cuánto costó la cena. Digo, por aquello de la transparencia. Si ya son un poder del Estado y quieren legitimarse, que digan cuánto costó y si la pagó cada cual, pues no tendrían ningún problema en enseñarnos cuánto costó. Y eso sería muy importante para la transparencia, no dime si diretes, si no, bueno, ahí está. Si hay dinero público, aquí está, mire, me gasté eso y yo no tengo por qué dar explicaciones de lo privado. Pero pues si estás entrando en poder del Estado, irte a celebrar a un francés, si es como contrastante, no sé si usted lo comparta conmigo. Edna Jaime, te saludo.
Leonardo, querido, buenas noches.
¿Qué tema abordamos hoy?
Oye, pues me gustaría seguir hablando de la nueva corte.
Cuenta,
y de
cuenta.
Sus nuevos integrantes. Creo que tienen un problema más grande que el de justificar la cena en este restaurante. Y creo que el tema importante es que sí tienen que ganar legitimidad, Leonardo. En el pasado, en el viejo orden, porque ya podemos hablar de un viejo orden para la justicia en el país, decíamos que los juzgadores hablaban a través de su sentencia. Tendrán que ser lo mismo porque, aunque estos nuevos juzgadores sienten que llegan con la legitimidad del voto en la urna, pues sabemos que fue un proceso lleno de vicios, Leonardo. Podemos hacer la línea del tiempo y en cada corte o fase importante del proceso hubo irregularidades. Además de que el voto con el que llegan fue de un porcentaje muy pequeño del padrón electoral. Entonces, pues sí, ya tienen en sus manos esta nueva generación de juzgadores y tienen pues que resolver casos desde simples hasta muy complejos. Estaremos viendo, Leonardo, el desempeño de los jueces, el tiempo, sus sentencias. Yo te había comentado hace algunas, creo que ya meses, que en la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey tenemos al ministro, al exministro José Ramón Cosío como profesor, y con él estamos armando un observatorio donde vamos a estar analizando las sentencias. Construimos pisos de derechos, pisos que acompañaron una construcción democrática en un sentido liberal. Vamos a ver cuáles son las resoluciones de los jueces, si construyen más pisos de derechos o si vamos a ir derrumbándolos. Entonces me parece que observar el trabajo de los jueces, poder hacer análisis de eso, un análisis objetivo, informar de eso, pues puede ser útil para ver si este renovado mecanismo para integrar el poder judicial nos deja mejor o no, Leonardo.
Yo creo que elijo un tema, prisión preventiva. Ahí podremos medir si la Suprema Corte efectivamente tiene derechos, una independencia, o va a ser lo que la presidenta ya le dijo.
Los derechos ganados, derechos reproductivos, libertades, vamos a ver, Leonardo, estos nuevos juzgadores están recibiendo activos democráticos, así lo llama José Ramón Cosío, vamos a ver qué hacen con esos activos, en este tema, como en muchos otros. Mira, creo que sí es, puede ser fundacional la llegada de estos nuevos juzgadores por estos mecanismos de voto popular. Y quiero con esto cerrar. Hay un artículo muy bonito de José Antonio Aguilar en el número de septiembre de Nexos, que habla de que vamos a ver qué significado le damos a la democracia ahora, Leonardo. Creo que existió, y él lo plantea, un periodo corto, 2000-2006, donde los mexicanos parecía que abrazábamos la noción de una democracia liberal. Ahora la democracia, como fue en el pasado, en el régimen priista, la democracia era justicia social, la democracia eran mecanismos de redistribución de recursos. Vamos a ver qué contenido ahora tiene el concepto de democracia, porque esto de democracia liberal, tal como el autor al que cito dice, nos duró muy poquito.
Muy bien. Pues Edna, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches.
Te mando un abrazo. Buenas noches.
Bueno, y seguimos con la información y, por supuesto, damos la más cordial bienvenida a Gabriela Ortiz, miembro del Colegio Nacional. Maestra, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, ¿cómo estás?
Bien, oye, yo feliz, vamos a hablar ahora entre la cuerda y el tiempo, pero me decía Isabel Prieto, con el concierto este de gala que van a tener para Save the Children, que tocan tu Antrópolis el sábado ahí en la Nezahualcóyotl.
Sí, me acabo de enterar, ¿eh? No sabía, estoy muy contenta de que toquen Antrópolis, así que bueno, pues ahorita tenemos ya dos estrenos. Bueno, no, Antrópolis no es un estreno, de Cuerda y Madera, que es una obra que se va a tocar justamente en el concierto del Colegio Nacional este jueves, sí sería estreno en México, es una obra mía que escribí para violín y piano, que se estrenó en el Carnegie Hall el año pasado, y que bueno, me da mucho gusto que ahora esta obra se estrene este jueves en el Colegio Nacional por un joven violinista que es David Rivera. Él es hijo de Cuauhtémoc Rivera, también gran violinista. Su esposa es Yolanda Martínez, es una pianista de origen cubano. Y van a dar este concierto.
Qué buenos pianistas son los cubanos, ¿va?
Muy buenos. Tienen una escuela extraordinaria, y hemos tenido grandes maestros que vinieron de Cuba, Ninoshka, Ana Gabriela Fernández también es una pianista excelente, también de origen cubano. Así que bueno, y no es la excepción el caso de Yolanda Martínez, que es además la mamá de David Rivera. Y una de las cosas que me gusta mucho y que yo he querido hacer en el Colegio Nacional, Leonardo, es impulsar también a los jóvenes intérpretes, que como es el caso de David. Para mí esto es una responsabilidad importante y es algo que yo quiero hacer en el colegio. Es decir, tratar también de programar a estos jóvenes intérpretes que son las nuevas generaciones y darles esta oportunidad de que se puedan presentar y que puedan presentar su trabajo. Y bueno, este es un concierto que bueno, fue propuesto por David, en donde se van a tocar obras de Bach, de Beethoven, de Eugène Ysaÿe, que es un compositor belga que nació en el siglo XIX, que es muy interesante porque lo conocen los violinistas, pero no la mayoría de la gente. No. Él fue concertino de la Filarmónica de Berlín, un gran violinista muy virtuoso, y le llaman como el Paganini belga, porque escribió estas obras muy difíciles para violín.
Para virtuoso.
Muy virtuosas, ¿no? Y David va a tocar él tiene 6 sonatas para violín solo, y va a tocar la tercera, que es bastante difícil. Entonces, además, tendremos la oportunidad de ver a David Rivera con un repertorio bastante complicado, ¿no? En este sentido, y muy virtuoso. Por eso te digo, le llamaban el Paganini, pero belga. Así que yo creo que es un concierto bastante interesante. Y bueno, todos están invitados. Es a las 6 de la tarde. La entrada es libre. Y bueno, pues me gustaría mucho que pudiera, ¿no?, el público que pueda venir a este concierto, porque
entre la cuerda y el tiempo, pues ahí está, jueves 4 de septiembre a las 18 horas, ahí en Donceles 104. ¿Habrá retransmisión?
Siempre hay transmisión en vivo. Esto es algo que me encanta del colegio. Todas las conferencias o conciertos que se realizan en el colegio se transmiten en vivo y se quedan grabados en el canal del colegio. Así que, bueno, yo soy de la idea de que no es lo mismo escuchar, ver un concierto en por YouTube o verlo desde el punto de vista digital, que estar en un concierto en vivo. Siempre la música en vivo es otra experiencia. Yo los invitaría a que fueran al concierto, pero por supuesto los que no están en México o no puedan venir, sí se queda grabado, y se queda además grabado en el canal del colegio.
Estupendo. Pues maestra, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
Gracias, Leonardo, y gracias por abrirnos este espacio para mostrar lo que hacemos en el Colegio Nacional.
Feliz. Y bueno, pues está este concierto y el sábado para la gala de Save the Children con la Orquesta de Minería que dirige Carlos Miguel Prieto, que entre otras cosas van a tocar La Lome, decía Isabel Prieto, van a tocar Antrópolis de Gabriela Ortiz, así es que también promete y promete mucho. Me dicen que están desmintiendo la nota de la cena en pie de colchón, lo cual es absolutamente irrelevante. Dicen que había un brindis en la sala superior del mismo hotel, del Intercontinental. No todos los ministros de la Corte pudieron quedarse al encuentro. pues yo sostengo el argumento. Tienen una magnífica oportunidad de decir si el brindis lo hizo la Suprema Corte o no, que se haga público, cuánto costó y cuánto les costó el festival, y ahí todos tan amigos. Le doy a conocer que hoy el Banco Central dio a conocer la, en este caso, la Reserva Internacional. Estamos en 244 mil millones de dólares. La base monetaria tuvo un incremento del 8% y la cifra alcanzada por la base monetaria significó un incremento de 240 mil millones efectivamente en términos respecto al año anterior. Y bueno, pues nos quedamos pendientes, por supuesto le daremos a conocer puntualmente todo lo que ocurre el día de mañana. La presidenta recibirá a las 10 de la mañana a Marco Rubio, a las 11:45 el propio Rubio va a estar en una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y después tendrá una reunión con los empleados y familiares de la Embajada Norteamericana. Posteriormente viajará a Ecuador, que son las dos etapas de este viaje, que como le digo, pues aparece bajo el marco de esta declaración de Trump, muy poco afortunada, siendo que la presidenta tiene miedo de recibir el apoyo norteamericano. Yo creo que más que miedo está haciendo la presidenta lo correcto, decir, usted cuide su país, que yo cuido el mío. Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.